la Universidad de Las Palmas, que trae una comunicación que titula La participación de la mujer en la lucha por el agua en Gran Canaria en el antiguo régimen.
Buenas tardes. Quiero en primer lugar presentar mis excusas por no poder estar en este aula, porque tengo que estar en otra de historiografía y por tanto quizás esté un poco descentrado sobre todo cuando en este momento en la parte de arriba estamos hablando de globalización. Pero el objetivo de mi comunicación, que solo voy a tratar de hacer unas pinceladas de lo que contiene, es poner de relieve el papel protagonista que tiene la mujer avecindada en diversos pueblos o en diversos pagos de las zonas que en la isla de Gran Canaria en particular denominamos medianías y cumbres, en defensa del disfrute del agua, de un agua que naciendo en las tierras, en sus propias tierras, en las tierras de medianías y cumbres, por razón de los repartimientos efectuados a raíz de la conquista, debían dejar correr en dirección hacia la costa. Hemos creído conveniente hacer una visión general de la conflictividad ruidosa en las islas para un poco enmarcar el tema y previamente a la consideración de los conflictos que tiene como motivo el agua, y luego entrar en esto para ver también el papel o la actuación que la mujer tiene en los mismos, y terminar con un capítulo, como siempre, de conclusión. En cuanto a la visión general de la conflictividad en las islas, señalar dos o tres pinceladas relativas a que las Islas Canarias, como pasa en otros territorios durante la época moderna, pues vivieron una importante conflictividad sorda, es decir, aquella desarrollada sobre todo en los tribunales de justicia, y también una importante conflictividad ruidosa, aquella que adquiere la forma del tumulto, del motín, de la revuelta, del levantamiento. En fin, la terminología es bastante variada. Muchas veces esta conflictividad ruidosa es producto del fracaso del anterior, es decir, el fracaso de la vía administrativa lleva al estallido del tumulto. Si, por dar una cifra, bueno, evidentemente en esta comunicación la única conflictividad que consideramos es esta última, la ruidosa. Omitimos, por supuesto, la sorda, porque es otra problemática totalmente diferente. Si damos una cifra entre el año 1648 en que se produce, por lo menos lo que hasta la fecha conocemos, el primero de los tumultos, el primero de los motines que tiene lugar en la Orotava, por motivo de las tierras de la Caleta, y 1851 en que se produce el motín en la ciudad de Las Palmas en contra del embarque de papas que se quería hacer para fuera de la isla, pues el número de tumultos supera el centenar. Exactamente la cuantificación por el momento, y por el momento porque esto siempre está en la documentación dándonos nueva información, se sitúa en torno a 109 motines. Pero son 109 motines que pueden ser muchísimos más, porque, por citar un ejemplo, los tumultos que tienen lugar en Artenara o en Tejeda entre 1817 y 1819, pues se reproduce en esas fechas el mismo durante en algunas ocasiones tres y en otras pues seis ocasiones. Si sumamos, pues son nueve motines más. Pero como la causa que lo genera y el escenario prácticamente es el mismo, lo único que hemos simplificado y el número, porque tampoco no es cuestión de que los conflictos son más por su número, sino por lo que realmente entrañaba. Si miramos por siglos, y teniendo en cuenta que los porcentajes no son nada representativos, puesto que el 17 solo lo consideramos a partir de 1648 y el 19 hasta 1851, el mayor número de conflictos evidentemente se registra en el siglo XVIII. Es decir, porcentualmente se sitúa la cifra en torno al 55%. Es evidente que la entrada en crisis del modelo económico a partir de finales de la década de 1670 el modelo económico establecido en las islas, basado en un subsector de exportación y otro de abastecimiento del mercado interno, pues genera una crisis en el siglo XVIII, y ese largo siglo XVIII aparece lleno, digamos, de conflictos. Por isla, el mayor número corresponde evidentemente a Gran Canaria, es decir, porcentualmente estaría sobre el 61 o 62%, siguiéndole Tenerife, y con un porcentaje en torno al 20 y tantos%, y en menor cuantía, pues ya siguen el resto de las islas con porcentajes muy bajos, y ya no digamos La Gomera o Sol y Hierro, pues me parece que apenas, quiero recordar ahora, registran uno o dos conflictos. El mayor número de estos conflictos, de estos motines, están relacionados con la propiedad de la tierra, los usos comunales y el agua. Es decir, si sumamos estas tres variantes, pues tenemos que en torno al 43% de estos motines tienen como base o como motivo la tierra, los usos comunales, la limitación de los usos comunales en el bosque, en los montes, y el agua. Después siguen en menor medida pues debido a crisis de subsistencia o por actuaciones de empleos públicos, de alcaldes, etc. Lo que podríamos decir en líneas generales es que son conflictos de tipo vertical en su mayoría, es decir, conflictos que provoca la masa de un pueblo contra un elemento foráneo, político, económicamente más fuerte, y en muy raras ocasiones a nivel global se producen conflictos de tipo horizontal en el que unos pueblos luchan o pleitean, diríamos, o se sublevan contra otros. Es decir, en el caso de Canarias, este tipo de conflictos solo aparece registrado en los pueblos entre Arucas, Firgas, Terol, con Moya y Guía, cuando está en discusión la conservación o no de la montaña de Dorama, si se repartía o no se repartía, ya en las décadas primeras del siglo XIX. Para no hablar demasiado de lo que de las características de esos conflictos, yo leería solo un texto relativo al que se produce en Guía el 5 de julio de 1751, y es la tónica que aparece recogida en toda la documentación. El conflicto, como digo, tuvo lugar en Guía en la madrugada del 5 de julio de 1751. En esa noche hubo tumulto de mucha gente que al son de caracoles y asonadas se había entrado en dicha villa, que era gente de la jurisdicción que bajaron de los altos, de los altos de Guía o de los campos, que se habían ido a la casa del alférez don José Suárez y a la del alférez don Antonio Merino a pedirle las cajas de guerra, que no lograron por haberlas ocultado, y que dicha gente entraron armados con garrotes enmonterados los más de ellos, con las más de ellas, tocando a las puertas y en algunas de ellas tan recios que astillaron las de la casa de Antonio de Silva, alguacil de la iglesia, dando muchas vueltas por las calles de la villa, tocando la bocina y dando aijidos. Este es la descripción que aparece recogida en casi todos estos tipos de en todos estos conflictos. No añado nada más sobre esa visión de conjunto y entro en lo que sería los motines, los tumultos que tienen como motivo el agua. El número, cuantitativamente, el número de tumultos es 14, de los cuales 13, o uno, mejor dicho, se da en Tenerife, en Guía de Isora, y los otros 13 restantes corresponden a la isla de Gran Canaria. Lo característico es que sobre ellos no tenemos información abundante. Es decir, en realidad, 5 de los tumultos que ocurren en Gran Canaria, lo más que tenemos es la simple referencia del suceso, bien por la prisión de alguno de los participantes o por algún poder notarial, pero la simple referencia documental pues está indicándonos de que se ha producido ese conflicto. Los 8 restantes, el nivel de información es también desigual, pero bueno, podríamos decir que más o menos la información es abundante. ¿Cuál es la motivación real o por qué se producen estos conflictos por el agua en Gran Canaria? Pues la razón de ser hay que encontrarla en los repartimientos efectuados a raíz de la conquista. Es decir, en estos repartimientos, las tierras y aguas que nacían en las medianías y cumbres de la isla se asignaron al riego de las tierras de costa. Bueno, cuando el proceso de roturación, de colonización del resto del territorio fue creciendo, pues evidentemente la gente que se afincó, que se asentó en las tierras de medianías y cumbres, empezó a hacer uso del agua. El retroceso de la masa forestal, con el consiguiente efecto negativo sobre el índice de lluvias y la necesidad de aprovechar esa agua, hizo que se procediera a la usurpación de la misma. En todas las cuencas, diríamos, de Gran Canaria, se produce este fenómeno de la usurpación, y el primer paso es dirimir en los tribunales de justicia el derecho. Diríamos que en todos ellos, hasta principios del siglo XIX prácticamente, se da la razón a los heredamientos, es decir, el agua de bajar hacia las tierras de costa. Solo a partir de principios del siglo XIX es cuando se empieza a aparecer algunas sentencias que permiten a los dueños de las tierras donde nacen ciertos manantiales que por sí solos no llegan al cauce del barranco a que los aprovechen en las mismas. Evidentemente, este tipo de sentencia va a ser aprovechado a lo largo del siglo XIX para ir obteniendo otro tipo de sentencias similares, ya no solo para esas aguas que no llegan al barranco, sino para otras que, siendo más abundantes, se les permite que los dueños de las tierras de medianías y cumbres las utilicen. Cuando fracasan o cuando estos litigios ante los tribunales de justicia fracasan, pues lo normal es que se produzca el estallido violento. Este estallido violento tiene lugar cuando los alcaldes de agua de los heredamientos acuden a la cumbre o acuden a las zonas de medianías a quebrar, lo que se llama el proceso de quebrar las acequias, es decir, a tratar de que el agua baje hacia la costa. En ese momento es cuando se produce el tumulto. Y la característica de los mismos es que mayoritariamente quienes lo forman, quienes forman el tumulto, son las mujeres en plural o la mujer en singular. Esto nos lleva, para no extendernos demasiado, a plantearnos ver la actuación de la mujer en los distintos conflictos que tienen lugar para los que tenemos información en Guía 1751, después en Galdar por las aguas de Barranco Hondo en el año 1780, en Guía y La Vega también a finales del siglo XVIII, 1797, en Valsequillo en 1817 y luego los conflictos de Artenara, pero sobre todo en Tejeda, en 1817, 1819 y 1847, por la disputa de las aguas que debían correr hacia la aldea, es decir, la disputa con el marqués de Villanueva del Prado. Como decía antes, en todos estos conflictos, mayoritariamente quienes participan son las mujeres. Como curiosidad, aunque en alguna ocasión se tuviesen que vestir de hombres, es decir, con los conflictos de 1819 en Tejeda se constata esa presencia de cuando se habían detenido previamente a unas mujeres, el resto se disfrazaron de hombres y fueron a liberarlos. También es cierto que, por ejemplo, en el conflicto de La Vega de 1797, cuando se trató de proteger las aguas de la fuente de la Higuera para que los alcaldes de agua no quebraran las acequias en dirección hacia el heredamiento de Sataustejo, parece que algunos hombres se disfrazaban de mujeres para hacer la guardia en esa fuente. No entro en los detalles y sencillamente terminar diciendo que el origen de estos conflictos, como decía antes, se encuentra en la usurpación, en el aprovechamiento de estas aguas. Insistir que se trata de conflictos de tipo vertical, como la mayoría de los que se producen por otras causas, que son conflictos de carácter local y rural carecen de una acción común, y por tratarse de acciones locales que nunca sobrepasan el marco local, no llegan a constituir un movimiento generalizado de carácter agrario. La participación, el número de amotinados a veces no es muy numerosa, pero también tenemos que tener en cuenta que el número de la población de muchos de esos pagos de las medianías y cumbres tampoco lo es. Se convocan casi todos mediante el toque de caracoles, en el caso de los conflictos que tienen como motivo el agua. El armamento utilizado es bastante rústico, garrotes, aguijadas, azadas, cañas, piedras y opeñones, etc. Al igual que el caracol para las convocatorias, para hacer las convocatorias de estos motines, el garrote se convirtió en el santo y seña de los amotinados y en general de los isleños, porque la cita, como representa al rey el corregidor de Gran Canaria Ayer de Aragón en agosto de 1770, oponiéndose a la extensión del fuero al conjunto de las milicias canarias, porque éstas no tienen ejercicio de las armas ni tiran sueldo alguno, ya que desde la conquista no han usado los canarios de otra arma que la del garrote, que manejan con conocida utilidad y así han defendido sus casas y haciendas, haciendo retroceder a enemigos en las ocasiones presentadas. Con ello no hacía sino corroborar lo que en 1752 había señalado la audiencia sobre lo innecesario que resultaba el envío de tropas a las islas para su defensa, porque debido a que buena parte del territorio insular se compone de elevadas e inaccesibles rocas, resulta que son muchísimos los parajes en que cuatro hombres armados solo con su garrote son capaces de detener el orgullo de dos o más compañías de soldados, sin que se atreva a pasar alguno que no quede a sus manos muerto o despeñado. Evidentemente, los conflictos hasta principios del siglo XIX no son reprimidos con la presencia de milicianos o de tropas de milicianos, pero ya en los siguientes del siglo XIX sí que se aprecia la intervención de estos soldados. También la oposición a la presencia de tropas muchas veces es el argumento de que van a consumir excesivos granos, y lo que en el fondo se esconde es que no se quiere que es la disputa de las instituciones, digamos, civiles frente a los comandantes generales, que no quieren o pretenden que no adquieran excesivas prerrogativas. La rusticidad del armamento utilizado explica el que la violencia sea escasa. Que hayamos contabilizado, solo se produjo un muerto en Teror en el tumulto del año 1734, y no precisamente, o como resultado directo del tumulto, sino por una mala curación de sus heridas. Y lo que, más que se registra es algún que otro herido producto, diríamos, de los garrotazos que se producían. Pero quizás su mejor arma era la garabía que formaba, por ejemplo, en la persecución de los alcaldes de agua. Es decir, en Guía, en 1751, por citar un caso, las mujeres le gritaban, en la expresión de la época, aguárdense, que irían abajo, que los devolverían al pueblo de Guía, y que estamos en los altos de Guía, sin capas y sin ropón. En La Vega, en 1797, las mujeres de San Mateo les persiguieron hasta la plaza del Madroñal, gritando: afuera, hijo del diablo, viva España y muera el mal gobierno, muera la gente de La Vega de abajo, venga toda la justicia, que no derribaremos el agua ni iremos presos. En fin, este era el arma más utilizada, ¿no? A diferencia de otros tumultos que tienen como escenario la noche, los conflictos que tienen como motivo el agua, que son los que aquí consideramos, se producen durante el día y también a fines de la primavera y principios o en el verano, es decir, cuando el agua empieza a escasear y era más necesario no solo para el riego, sino también para beber. El terreno agreste y escarpado en el que se desarrollan estos tumultos, que conozco bastante, sabe dónde estamos, unido a que la acción que los motiva, la quiebra de las acequias, se lleva a cabo durante el día, explica su carácter diurno. Y en ese carácter, en el carácter diurno, o ese carácter diurno es el que, en mi opinión, explica la participación de la mujer. Aunque los hombres se mantengan siempre a la vista de escolta, lo que no resulta extraño, puesto que en ocasiones eran ellos mismos los que convocaban o las convocaban tocando los caracoles. Además, el desarrollo del tumulto en las inmediaciones de sus casas, en las inmediaciones de sus hogares, a diferencia de otros en los que había que recorrer grandes distancias para llegar hasta el centro del pueblo donde se producía, diríamos, la protesta oficial, facilitarían su concurrencia, sobre todo cuando la visita de los alcaldes a las acequias se producía por sorpresa y los hombres se encontraban ocupados en tareas agrícolas alejados de sus hogares, ¿no? El poderse situar en parajes altos para de ahí entorpecer la labor de los alcaldes con piedras o gritos también facilitaba su presencia, porque la distancia le daba cierta protección, no tanto para evitar ser agredidas, cuanto para tratar de no ser reconocidas sin que los testigos que participan en la sumaria, si se hace la sumaria, porque muchas veces los alcaldes de agua no se atreven a ello, puedan dar sus nombres. Mire, hay una concepción de que se está luchando por una causa justa, y eso también pues les motiva a hacer esta protesta, ¿no? En ocasiones, como pasó en los casos de Artenara y de Tejeda en los años 1817, 1819 y sobre todo en 1847, la participación de la mujer viene determinada por el hecho de que sus maridos o bien están en prisión porque han sido detenidos previamente al estallido o como consecuencia de los sucesivos estallidos que se van dando, o bien están movilizadas como milicianos, como soldados en la tropa que está tratando de hacer estas detenciones. O en ocasiones, como pasó en el caso de 1847, en el que el batallón de guía va a reprimir el tumulto, bueno, no a reprimir, sino a acompañar, a permitir que el juez de primera instancia de guía lleve a cabo el acto de quiebra de las acequias, hacia del agua hacia la aldea, pues la compañía de milicias de Tejeda la llevan, la trasladan a guía para evitar que apoyen a los amotinados, que no estén en el propio lugar. Precisar por último, que si en la movilización de las mujeres existió una instrumentalización por parte de los hombres, pues no es fácil. En el supuesto de que así fuere, ¿no? Esa instrumentalización no excede, diría, de la que sufren otros hombres incultos y agobiados por la necesidad y el hombre, ¿no? Y el hambre, ¿no? En cualquier caso, termino, esa lucha, como decía al principio, no fue infructuosa. A partir de las primeras décadas del 19, como decía, los tribunales empiezan a cambiar el sentido de algunas luces de la sentencia y a permitir, al menos, como decía antes, que aquellos manantiales que nacen en determinadas tierras y que no llegan por sí mismos al cauce del barranco que formaba los heredamientos constituidos en la costa, pudieran ser aprovechados por los dueños de estas tierras, ¿no? Y en ese sentido, pues digo que esa lucha pues no fue infructuosa. Digo, hay otros detalles, pero están en el texto de la comunicación. Hay otras personas detrás, no vamos a ocupar más tiempo porque ya nos hemos excedido. Muchas gracias.